ADN Podcast, voces con contenido. Corro porque me hace bien. Corro para bajar de peso. Corro para conocer gente.
Corro para bajar la ansiedad.
Corro para mantenerme en forma. Corro por salud. Corro para ser feliz.
Corre por tu vida.
Desde ahora, en ADN Podcast, todo lo que necesitas saber para moverte y sentirte bien. En un entrenamiento personalizado con Karin Giannini, una experta en motivación deportiva. Aquí comienza Corre por tu vida.
Corre por tu vida. Estoy tan feliz porque se va Julio. Eduardo, se va Julio. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Todo bien? Tenemos grandes invitados para despedir el mes de julio. Hoy, un cirujano plástico que pedalea por su vida. ¿Quién puede ser? Es súper famoso. Famosísimo, chileno. Ah, ten paciencia. Puente Alto le pone patines artísticos a la comuna y se viene el primer campeonato. El paddle tiene vuelto locos a todos los chilenos, tanto así que los campeonatos están acercando a los amateurs. Es decir, los amateurs del paddle estamos on fire. ¡Qué buena moda! La palaterapia, como le digo yo. ¡Qué manera de reírme! Por eso jugamos tantas veces a la semana. ¿Y tú? ¿Aún no te sumas a la padelmanía? ¿Puede ser o no? Padelmanía. Me encanta inventar cosas. Esto no lo invento. Esto es una realidad. Esto es en Radio ADN. Corre por tu vida.
¿Necesitas una entrenadora personal que te saque el jugo? Entonces estás en el lugar indicado a la hora correcta. Karin Giannini conduce Corre por tu vida en ADN.
Corre por tu vida porque la vida no va a correr por ti aquí en los micrófonos de Radio ADN. Con Eduardo estamos viendo el calendario, tenemos muchas actividades. Como ya saben, Eduardo se volvió un fan, un loco de la bicicleta. Y hay muchas personas que, independientemente de que tengan otras carreras en su vida, también tienen esta pasión por pedalear por la vida. Y uno de ellos no me van a creer, porque al menos yo no tenía idea. Te voy a sorprender, Eduardo. Héctor Valdés. Sí, el mismo, el gran renombrado cirujano plástico chileno, es un fanático de la bicicleta, de la mountain bike, de la rutera, y hoy le vamos a robar unos minutitos para que nos cuente de esta pasión por las dos ruedas. Bienvenido, Héctor.
Gracias, gracias, Karin, gracias por, bueno, esta nota. Bueno, sí, promoviéndola solo como un médico, la verdad es que siempre lo que yo hago, que es cirugía plástica, siempre lo digo, que es, obviamente es una cascarita externa, que es importante llevarla bien, pero tremendamente trascendental es ver cómo nos llevamos por dentro.
Sí, de todas maneras. Oye, ¿cuándo nace este amor por la bicicleta, o desde chiquitito el viejito Pascuero te trajo una bicicleta?
Bueno, siempre, bueno, yo creo que todos hemos tenido bicicleta, yo también la tuve de pequeño, pero no fui un aficionado, la verdad es que era un aficionado a la moto. Y en Europa, que dividido el tiempo, paso un mes en Europa y un mes en Chile, dividido el trabajo, resulta que la moto está siendo muy perseguida, la moto de montaña, la moto de motocross, etcétera, porque ya cada vez se hacen más espacios, digamos, protegidos de ruido ambiental por los animales, por los pájaros, etcétera. Y al principio, claro, reconozco que lo sentía un poco cierta persecución, y me fui pasando la bicicleta, y la verdad es que ahora les encuentro toda la razón. Los motores de combustión son tremendos, ruidosos, sí, antiecológicos, y ya llevo unos 10 años o 12 aficionado a la bicicleta, esencialmente de montaña, por la altura, por el ascenso, por un poquito más de emoción, ¿no? más maniobrabilidad, más ejercicio también. Y estoy encantado con ella, y bueno, podemos comentar un poco mi experiencia con ella.
Ay, qué bueno. A ver, vamos de a poquito. Tú, ascenso, descenso, ¿qué tipo de bicicleta estás usando? ¿Qué tipo de aro? Y después te quiero preguntar qué opinas y si tienes una e-bike.
Bien, mira, la verdad es que me he comprado varias que después cuesta vender. Empecé con una bicicleta marca española, Mérida, que era muy liviana, era de carbono, o sea, fue mi primera bicicleta ya de montaña. Y yo creo que la compré mal asesorado, porque solamente tenía suspensión delantera. Y claro, después cuando empiezas a hacer viajes más largos, descenso, etcétera, Pero bueno, ese es un consejo a todos quienes empiezan a iniciar con esto. Partir, por supuesto, que tiene que ser doble suspensión. Entonces, mira, al principio iba, por supuesto, feliz, pero a poco que vas viendo que existe esta gran opción de mejorías un poco, de prestaciones que te daba la tecnología, ya me fui pasando rápidamente. Después me compré una bicicleta que ha sido mi favorita hasta hoy, que es mi bicicleta clásica, que es una mountain bike, pero aro 27.5 plus. Me gusta mucho por el ancho del neumático, porque me da más seguridad. Me he caído con la 27.5, anteriormente con otra, con un neumático más angosto, porque a veces encuentro una piedra, un palo en el suelo, etcétera, y un día fue como que me hubiesen quitado la bicicleta de debajo de mí, y me fracturé 3 costillas, 3 dedos, cosa que para mí es complicadillo.
Sí, claro, pues hay que operar ahí. Pues. Oye, ¿y el aro 29 no te acomodó?
Ahora hace poco me compré... bueno, yo tengo varios hijos, estoy a uno, lo tengo entusiasmadísimo, entonces me he comprado más, por eso tengo más de una bicicleta de esta en casa, y compré una 29. Fíjate que la verdad, mira, entre el 27.5 y el 29 obviamente hay una buena diferencia, pero la 27.5 plus, ese neumático me encanta, finalmente tiene con casi el mismo diámetro.
Ah, te enamoraste de la 27.5, pero ¿te has hecho el bike fit? Porque eso a veces cambia totalmente la postura sobre la bicicleta.
La verdad es que, mira, no hago grandes recorridos, no hago tramos largos, todavía hago muchos mountain bike de ascenso y descenso, mucho camino de montaña, y no he hecho el bike fit, pero la verdad es que tiene razón. Porque la verdad es que voy muy cómodo, yo tengo un poquito más de 60 años, y
no parece, claro, no parece, Héctor.
Pero tengo tija telescópica, me manejo, o sea, voy muy cómodo. Después va a ver, claro, cuando ya te subes el pedal automático, que lo desengancho rápidamente. Entonces ya cuando empiezas a tener comodidad, efectivamente ya la bicicleta te empieza a dar un confort que no... Reconozco que es ejercicio y es deporte, pero también es el disfrute del viaje, del paseo, del entorno. Tengo, y por supuesto, tengo ya la e-bike.
Sí, oye, estamos mirando aquí la fotografía. La e-bike es una buena alternativa. Les quiero recordar a todos los que están escuchando, estamos conversando con el renombrado cirujano plástico chileno Héctor Valdés. Nos está hablando de su pasión por la bicicleta. Las e-bikes son bicicletas asistidas donde uno... si no pedalea, la bicicleta no funciona, no son a motor como mucha gente piensa. ¿Esa de esas te gustó? ¿Te enamoraste? ¿Se pueden hacer más descenso?
La verdad es que finalmente andas más. Claro. Porque si con la otra a veces, bueno, puedes andar a veces 40, 50 kilómetros, pues esta puedes hacer sin ninguna dificultad 100. Mm. Y entonces te da mucho, o a veces haces un enorme descenso genial y llegas a la base del valle. Y resulta que tu auto lo habías dejado arriba, ya porque habías llegado, que es una zona puntual. De repente te lanza por aquí, por ejemplo, en Camino a Farellones o en La Parva o en la montaña, y bajas, tienes que volver a veces al final de la tarde cansado, y ahí una bicicleta eléctrica para volver. La verdad que es un salvavidas. Yo digo que yo la uso poco. Yeah. La verdad es que la pongo al mínimo de potencia, la asistencia a la eléctrica, o a veces nada. Pero ya llega un punto que cuando ya quieres usarla o estás cansado, la enciendes, y obviamente para mí representa eso. No es la falta de actividad física o el deporte o ejercicio, representa el salvavidas.
Sí, pues hay que evitar accidentes, especialmente cuando uno está cansado. Oye, a propósito del circuito, nombraste Farellones, La Parva. ¿Cuáles son tus circuitos favoritos acá en Chile y si hay alguno en España? Porque lo más probable es que alguien que vaya a Europa se hace mucho hacer unos paseos en bicicleta, para que le di los tips, ¿sabes? Acá en Santiago, ¿dónde?
No, bueno, en el sur de Chile, la zona de Pucón, y también aquí muchísimo, porque he vivido también muy cerca, la zona también aquí, el Camino a Farellones. Pero hay que ir por la montaña, porque la verdad es que aquí hay una zona que es Hacienda Las Varas, que ha implementado varias rutas, que está muy bien, va muchísima gente, pero aquí yo en Chile trabajo mucho, entonces más horas y días de bicicleta dedico cuando estoy en Europa, y ya tengo más fines de semana de verdad disponible en los alrededores de Madrid, y en eso todavía nos falta, o sea, tenemos una montaña tan espectacular aquí en Chile, pero las municipalidades todavía les falta invertir en señalización, en estacionamiento para que el ciclista llegue y estacione bien su auto, en la infraestructura, en un mapita, en soporte al deportista. Eso en Europa, la verdad que hay que reconocer que se nota un poco la preocupación por el ciudadano. Y donde vayas tienes mapas carreteros, te detienes y desde cuando tienes como un enorme letrero ya con dónde estás tú, qué rutas alternativas puedes usar, cuánto tardas a llegar a un sitio, qué pendiente tiene de ascenso. Entonces, al final, eso se agradece mucho y entonces te introduce, te sumerge muchísimo en el deporte. Yo voy mucho a un lugar que se llama Sierra de Guadarrama, que es la frontera norte del área de Madrid, está a 40 kilómetros de Madrid y es un parque natural increíble de 2.600 metros de altura, es un monte bajo para Chile, todavía sería como la cordillera de la costa, ¿no? Uh-huh. Pero tiene un verdor increíble, parece que estás pedaleando en Suiza, tiene lagos de por medio, lagos naturales, tiene mucho animal. Te encuentras con una cantidad de fauna increíble.
¡Ay, qué lindo! Bueno, acá en el sur también hay lugares tan bonitos. Tienes mucha razón en lo de regular. Aquí en los parques, bueno, recién se están regulando, cerrando unas vías, porque pensemos una cosa, y tú lo sabes mejor que yo, que en los mismos senderos los estamos usando los que hacemos trekking, los que hacemos trail, y la bicicleta es un peligro para nosotros, sí. Pero ellos también quieren usar su circuito. De hecho, mira, estuve en el Guayacán ayer y encontré, especialmente en el Mirador del Águila, que me sorprendió gratamente, que está para que dejes tu bicicleta, hay un bombín y hay herramientas.
Qué gusto.
Y eso lo están poniendo en varias zonas. Y aprovechamos esta entrevista para mandarle un mensaje a todos los ciclistas, yo también soy ciclista, de que tienen que tener mucho cuidado cuando no ven el camino, cuando hay una curva, porque hay personas como nosotros también haciendo trekking, haciendo trail, y sería grave un muy atropello. Grave. Muy grave.
A veces, la verdad, desafortunadamente uno no puede emocionarse tanto, porque a veces ve gente bajando a una velocidad que cogen, ya ni siquiera un niño, pero va, que sea una persona normal caminando y después queda, o sea, directamente lo dejas traumatizado, fracturado y hospitalizado. Y eso efectivamente hay que cuidarlo y definitivamente en Europa ya están separando los senderos.
Eso.
Hay senderos donde el ciclista no puede entrar por un sendero peatonal, puro y marcado. Y empieza a ver que son policía, le llaman guardias forestales, que son los que cuidan esto, y van en bicicleta también, y controlan muchísimo esto con multas importantes. En el fondo, cada uno tiene que tener su espacio. Y un traumatismo, la verdad es que no lo quiere nadie.
No,
vamos a pasar deporte, a pasarlo bien, a tener un día lindo y no llegar en la tarde o la noche de vuelta a casa con una desgracia.
Oye, qué bueno que lo dices tú, porque aquí hacemos mucha conciencia en este programa, poniendo nuestro humilde granito de arena para educar también, como por ahora no están regulados todos los senderos, tirarle las orejitas a las personas, por ejemplo, ya que nombré el Guayacán, que hay una subida que es compartida con nosotros, pero la bajada es solo de ciclistas. Ya sabemos, todos los que hacemos trekking y trail, que por ahí no nos tenemos que ni cruzar, porque vienen todos. Me encontré con gente en el Alto Conchalí también hace menos de 7 días, muchos ciclistas bien locos, que también, bueno, arriesgan su vida, pero por último yo digo, ya van con el casco y todo, allá sabrán ellos, pero yo estaba con mi grupo de trekking y se hace un poco, a ver, se hace, aparte que se hace peligroso, Héctor, la idea de subir los cerros caminando, trotando, es también de disfrutar, de hacer este contacto con la naturaleza, con nosotros mismos. Hasta el pintor están subiendo al plomo con bicicleta. Yo no tengo ni un problema con que suban a la bicicleta, pero un poco reforzar el mensaje que estamos dando, Héctor, de que ojalá sea una vía para ciclistas y la otra para el resto de nosotros. ¿Me soplaron algo, Héctor?
Sí.
Me soplaron que puede que te estés también enamorando de la rutera, que antiguamente se le decía la pistera.
Tal cual, sí. La verdad es que, bueno, es una alternativa, porque yo reconozco que cuando voy a hacer mountain bike también tardo un poco más. El equipo, yo de hecho uso un equipo, porque una vez ya tuve una fractura, no puedo permitírmela, y entonces voy con protección de una pechera de motocross. Voy con buenas coderas, o sea, me protejo, voy con un guante motocross que tiene el dorso de la mano, tiene protección plástica, porque también me fracturé ya en una oportunidad 3 dedos, en otra 1, y la verdad es que me complica mucho, así que he quedado ya en algún un mes fuera de trabajo, de cirugía y de combate. Entonces, la bicicleta de la rutera tiene la ventaja que la verdad es que la coges muy rápidamente, hace media hora, sales de casa, va y vuelve, entonces no tienes que subir al auto, irte a media hora o a una hora de viaje, un pequeño viaje, para ir a la montaña X. Entonces tiene esa, es una bicicleta mucho más práctica y es una bicicleta que acompaña en el día a día. La verdad es que el ciclista, la verdad es que bueno, empieza a tener un poco este pequeño vicio, ¿no? Y empieza a tener como el coleccionista que siguió antes, como de motos, que empieza a tener, o de cualquier deporte, el surfista tiene 2-3 tablas cada una, o el esquiador, que tiene el esquí de nieve blanda, de nieve polvo, el esquí que siguió de largo más corto para cuando tiene que hacer giro. La verdad es que la medida que te vas introduciendo en esto, te vas cogiendo una adicción sana.
Qué bueno, o sea, tenemos la 27.5, que es tu regalona, tenemos otra de 29, tenemos las e-bike, tenemos la rutera. Yo supongo que tú, que pasas un mes en Chile y otro mes en España, no creo que te llevéis las bicicletas, o sí, las lleváis para allá y para acá. Mira,
por primera vez, tengo una en Chile, tengo varias en España, pero acabo de comprar.
Cuenta.
Acabo por internet, reconozco muy bien de precio, a ver cómo me resultan, ¿ya? Sí. 700 mil pesos me han costado, y que es muy poco para una bicicleta eléctrica, de aro 26, porque la he comprado para recorrer las ciudades, porque ahora, por ejemplo, me voy todo el mes de agosto en Europa, es verano, es como febrero, el mes de estar todo el mundo de vacaciones, y yo en estas vacaciones decidí que voy a ir a hacer unos cursos de arte, me voy a ir ahora a Florencia, en Italia, y voy a dejar, me fui a un hotelito en las afueras, nada cerca, como a 8 kilómetros de la ciudad, para coger mi bicicleta plegable, que es la gracia que tiene. Me he comprado una bicicleta plegable para, la voy a subir esa al avión, ya compré la bolsa de la bicicleta, y con esto mi plan es efectivamente disfrutar de mi arte, de mi tiempo, de mis vacaciones y de la bicicleta.
De todas maneras. Oye, Héctor, no puedo dejar de preguntarte, antes de despedirte aquí en el Corre por tu Vida, que nos des algunos tips para cuidarnos, para cuidar nuestra piel, a todas las personas que de una u otra manera están menos o más expuestas. Nosotros estamos expuestos todo el tiempo al sol, al frío, al viento. ¿Cuál es el tip de verdad para no caer todavía en el cuchillo, en tus lindas manos?
Lo que pasa es que la vida, con el deporte, con el avance de la medicina, lo he mencionado varias veces, o sea, hoy día cuando ves a tus abuelos, cuando ves a nuestros abuelos, resulta que ellos apenas hace 2 generaciones atrás, que es muy poco, el promedio de esperanza de vida en Chile era al poco más de 60 años. Hoy día son prácticamente 80. O sea, tenemos casi 20 años en 2 generaciones. Por eso se va a la medicina, las vacunas, los servicios médicos de complejidad cuando hay problemas importantes, los trasplantes, todo lo que se hace. Entonces hoy día vivimos 20 años más. Entonces esta pielcita, esta musculatura, estas articulaciones, claro, no, en la generación anterior no están sometidas a esto, y aún así veíamos gente con bastones. Hoy día no vemos gente con bastones porque la gente está con la prótesis de rodilla, prótesis de cadera, o sea, somos un poco biónicos ya, por así decirlo, afortunadamente. Pero igual tenemos que cuidarlo.
¿Cómo? Entonces, ¿cómo? ¿Qué hacemos?
La piel, también me toca mucho ver mucho carcinoma de piel a partir de los 65, 70 años en la cara. He empezado con una serie de cirugía, un poquito en pasivo. Y la verdad es que el deporte se hace con un buen filtro solar que no se salga con el sudor. Un encremadito blanco, como los mismos que vemos en el esquí. La radiación solar es poquito menos, pero prácticamente la misma. Ya obviamente aquí hay más porque hay un reflejo intenso, pero tenemos que poner un filtro solar en cuello, en todo lo que tengamos un poquito descubierto. Y yo siempre aconsejo en general, porque no pareciera que andar en bicicleta sea algo peligroso, pero una caída en muchas ocasiones son fracturas de costilla que nos inhabilitan mucho, o de manos. Entonces, sobre todo la gente que hace mountain bike, mira, llevar su protección. Obviamente, el deporte y el bienestar es con protección.
O sea, ya, protector solar para los que hacemos cerro, para los que andamos en la calle, para los que hacemos maratones, para los que nos subimos a las tablas de surf o sub, etcétera. O sea, hay que salir de la casa con un buen protector y hay que llevarlo porque se va saliendo de una u otra manera. A veces cuando nos cambiamos de ropa y cambiamos de deporte, o la gente que hace triatlón, que se mete al agua, que sale, se sube la bicicleta, se baja la bicicleta, se pone a correr. ¿Ese sería como el tips máximo?
Bueno, ahora vamos a hablar del tema ya no de pie, sino que de asunto general. Por supuesto, llevar una dosis de proteína en una barra, o sea, marcar un poquito para que efectivamente no quememos musculatura, sino que quememos tejido adiposo, dar el soporte nutricional. Yo creo que todo deportista ya hoy día ya se manejan bastante bien para quemar tejido adiposo, hacer, ojalá que ese día sea un día cetogénico, o sea, un día keto cuando se hace deporte. Entonces, efectivamente, no hay hidratos de carbono para que efectivamente haya los consumamos, por decirlo, que eso es lo que el deportista quiere, y entonces la energía, el cuerpo no vaya a consumir de musculatura. Entonces, finalmente, aportamos una carga práctica y con bastante ese día. Yo creo que esos son un poco de los tips si queremos efectivamente que notar que el deporte efectivamente nos mejora también la musculatura, la firmeza de nuestras articulaciones, la resistencia de todos los ligamentos y tendones. Además, obviamente mejoramos la estética y perdemos tejido adiposo y un poco de musculatura.
Eso, me gustó. No sé dónde te estáis metiendo porque se te escucha bien metalizado, pero en todo caso te queremos agradecer conversando aquí gratamente contigo, Héctor Valdés, cirujano plástico, y contándonos su amor por pedalear por la vida. Te pasaste, un millón de gracias. A ver si nos vemos en alguna ruta, si no es acá, será en España, olé.
Mucho ánimo y mucho deporte con tanta montaña y tanta naturaleza que tenemos en Chile.
De todas maneras, te pasaste, gracias.
Un abrazo a todos ustedes. Buen día, adiós.
Chao, chao. Oye, ya, entonces, lo que siempre decimos, el bloqueador solar no puede faltar sobre tu piel. Y yo también aconsejo que hay que llevarlo en la mochilita o en la bicicleta, donde tú. Porque después de un rato se sale igual. Uno se lava las manos, que el alcohol gel, qué sé yo, que los lentes, que la mascarilla. Así que póngale y harta hidratación. ¿Tú te has hecho algo? Yo tampoco. A mí me da miedo. Pero mis amigas están regias. Sí, pero esas no hacen deporte.
Ponte bien el casco y sal a pedalear. Esto es Corre por tu Vida junto a Karin Giannini en ADN.
Lo venimos diciendo hace ya muchos capítulos. Contamos la historia, cómo nace el pádel en México, después se va a Argentina y cómo también llega a Chile ya hace más de 10 años. Pero hoy, a raíz de la pandemia, es furor, es grito, es moda, lo que le quieran poner, pero es una actividad increíble, muy sociable, que todo el mundo puede jugar. Las personas que juegan paleta en la playa son secos, las personas que juegan tenis también, los que han jugado squash o racquetball, y los que nunca han jugado también, porque es fácil de aprender. Yo le llamo, porque como se usan las raquetas que se llaman pala, yo le digo pala terapia. Oye, y ha pasado tanto este furor, Eduardo, que hay muchos campeonatos, y mucha gente podría decir, bueno, sí, también hay campeonatos de tenis, de surf, de badminton, pero es que estos campeonatos se han apoderado de nosotros, los amateurs. Los amateurs que se nos dio la posibilidad de competir en pareja, en single, en dupla. Queremos saber más, así que vamos a tomar contacto en este fin de semana con Nicolás Yáñez. Él está encargado de estos eventos de pádel en Santiago, los famosos, para los que hacen o juegan pádel, que los vemos en todas partes, estos carteles que dicen americano y dan la fecha, SF Pádel. Hola, Nico.
Hola, Karin. Hola, Eduardo. Un placer estar con usted esta mañana.
No, gracias a ti, porque sabes que casi, yo diría, no sé, Eduardo, corrígeme si me equivoco, en casi todos los capítulos, excepto el pasado, que estuvimos hablando prácticamente de la subida al Kilimanjaro, estamos hablando de pádel porque queremos y creemos que como ha sido un furor, hay canchas en todas las esquinas, y afortunadamente de prácticamente todo Chile, nos encanta. Entonces queremos compartir un poco, ¿en qué minuto nace esto de los eventos? ¿En qué minuto uno dice, oye, ¿sabéis qué? Hay tanta gente jugando, hay tanta gente entrenando, que empecemos a hacer campeonato. ¿Cómo nace un poco eso?
Exactamente, bueno, el pádel nace, como tú bien lo mencionaste, hace bastante tiempo, pero ya en diciembre con esta necesidad impetuosa que teníamos todos de competir y hacer algún tipo de actividad física que nos había cortado un poquito la pandemia, el pádel calza perfecto, por temas de espacio, por la camaradería, y es el primer deporte a nivel nacional que nace como una necesidad social, como tú bien lo mencionaste. En eso, bueno, evidentemente la gente siempre quiere estar compitiendo y compartiendo en esta instancia. Full Spirit nace con esta propuesta de esquematizar y un poquito ordenar un poquito más estas competencias. Como tú bien lo dijiste, actualmente se utilizan dos modalidades, los americanos, que consta de jugar con varias duplas en un periodo corto de tiempo, ¿ya? Hay diferentes modalidades, la más común es jugar con un partner fijo y a un set en pequeños tiempos de estar en una jornada de unas 3 horas, por lo menos unos 7 partidos. Lo que hace que sea una instancia bastante entretenida, compartir con la gente, como tú bien lo dijiste, el pádel, esa instancia más que la competitividad, sino que la camaradería y, como bien tú lo decías, el término partner se ha acuñado mucho.
Sí, no, bueno, yo como estamos ahí en el mundo del pádel, estamos viendo esto. Ahora, tengo una duda, yo no me he inscrito en ninguna competencia, pero me encantaría, porque todos mis amigos y todo el mundo lo está haciendo. ¿Cómo son las categorías? ¿Cómo sé yo en qué categoría y cuántas categorías son?
Mira, en varones por el momento está desde la categoría primera hasta la sexta, en lo cual primera es como el más profesional y el sexto es como los que están iniciando. En damas reciben la misma categorización, solamente que la nomenclatura es por letras, ¿ya? En este caso D sería como la categoría más básica de aquellos que están iniciando en este deporte, y ya la A más, ya un circuito más profesional, de aquellos que ya optan por jugar o torneos FEPACHI o torneos federados o buscar en miras internacionales.
Oye, pero espérate, me estáis confundiendo. Si a los hombres le ponen de la primera a la sexta, ¿no es cierto? Y a las mujeres sí, con letra, ¿por qué somos diferentes en esa como nomenclatura? Y cuando son mixtas, entonces, ¿qué categoría tengo?
Cuando son mixtas, la categoría por lo general es open, ¿ya? Porque, como te digo, el pádel es tan abierto y la idea es que al jugarlo en categorías, en cuanto al mixto, por ejemplo, que tú mencionabas, es difícil calzarlo, ¿cachai? Entre la categoría que tiene el hombre con la mujer. Pero en nuestros torneos, por lo menos, los mixtos son open, es decir, que tú puedes jugar en cualquier categoría con tu partner, y la idea es que jueguen y compartan. Y en el caso de lo que tú me consultáis, porque esa nomenclatura en verdad viene de España, el World Padel Tour. Sencillamente lo quisieron nomenclaturizar así, pero como la correlación es exactamente la misma, no hay ninguna diferencia.
Ah, ya, es para aprender y para saber. O sea, las personas que estamos partiendo en el pádel debiéramos inscribirnos en la más básica, ¿no es cierto? Y así ir subiendo.
En sexta si eres varón o en damas D.
Ya, aquí estoy anotando todo. Estamos conversando con Nicolás Yáñez de Full Spirits, eventos de pádel en Santiago. Cuéntame un poco ¿a qué lugares o en qué parte o tienen espacios más regalones? ¿Dónde se hacen estos americanos?
Mira, nosotros estamos en 6 complejos dentro de Santiago y 4 complejos en región, en Viña del Mar y en Rancagua.
Ya.
Complejos hay, como tú bien mencionabas, hay diferentes productoras que tienen también eventos en diferentes complejos bastante grandes que están creciendo hoy en día en Santiago, Chicureo, Huechuraba, Las Condes, por ejemplo. Pero nosotros estamos ubicados principalmente en el sector de Macul, Peñalolén y La Florida. Agradecimiento especial a Padel Plus, que fue nuestra primera casa. Macul, que fue los que nos recibieron y confiaron en nosotros. Pero también está Padel Point, Sky Padel, Eco Padel. Hoy día en verdad que tenéis todos los complejos y las facilidades para poder jugar y encontrar un complejo.
Sí, bueno, como te decía al principio y lo vemos nosotros acá, yo de hecho, cada vez que juego, que son 3 veces a la semana, juego en una cancha diferente a propósito, porque las estoy probando todas, aunque son todas prácticamente igual, pero igual para hacer nuevas amistades. ¿Estos americanos son de un día o de 2 días? Te lo pregunto por la cantidad de partidos, porque eso involucra a la persona que se va a inscribir, que tiene que jugar harto. ¿Cuántos días son y cuántos partidos son? Para saber si al primero que pierdo me mandan para la casa.
No, mira, en el sistema americano tú te inscribes una jornada de un día, son aproximadamente entre 2 a 4 horas de juego dependiendo de la cantidad de duplas que estén, y tú juegas en partidos a un set, no partidos completos como lo normal que se juega en el pádel o en un formato de torneo. Es decir, tú juegas o 25 minutos o a un set y de ahí vas cambiando de dupla o de cancha. explico?
Perfecto.
Entonces vas a ir jugando, si estás en un grupo, por ejemplo, con 10 duplas, vas a jugar 9 partidos porque vas a jugar contra las otras 9 duplas.
Ah, ¿ya? Mira, qué entretenido.
Sí, el americano tiene como ese formato y esa visión, como que tú puedas en el fondo con tu partner ir mejorando, ir probando diferentes servicios, ir probándote con diferentes parejas, en el fondo es como un entrenamiento guiado.
Perfecto.
Oye, intentivo, vale, por así decirlo.
Los puntos por lo que yo he aprendido desde mi vereda de iniciarme ahora o de retomar la pala después de tantos años, los puntos son como los del tenis, pero ustedes en el americano hacen ese punto de oro, el mata-mata, que yo nunca había escuchado una cosa así, pero ahora sé por qué. Hacen. Expliquémosle un poco a los auditores de Paletea por tu Vida en esta sección de Corre por tu Vida. ¿Qué es lo que es el mata-mata, el punto de oro?
No, perfecto. Sí, la misma sistematización de puntaje es lo mismo que se utiliza en el pádel. La diferencia es, como tú bien dices, el mata-mata o el punto de oro es que en vez de ir con un... Cuando tú empatas a 40 o tienes un empate en un tie-break de puntuación, tú juegas un punto único. Es decir, el que lo gana, gana ese game. Si tú vas 40-40, por lo general en el tenis tienes un punto, dos puntos más de diferencia. O sea, la ventaja y después el punto. En el ser punto de oro, tú solamente juegas un punto y el que lo gana, gana ese game.
Ya, así que al principio cuando lo escuché el año pasado, el mata-mata, yo decía, ¿de qué me están hablando? Y luego, bueno, he aprendido. Y también en el mata-mata, ¿la pareja decide a quién le parten?
El rival decide quién recibe el servicio.
Claro, ya.
Entonces ahí se equipara un poquito para que estén en igualdad de condiciones o lo que más lo permite el juego en cuanto a regularidad del juego.
Ya. Oye, me están preguntando, bueno, un montón de cosas, si vamos a subir todo luego que finaliza el programa. Nosotros estamos en, Nico, para que sepa, en Spotify, ahí va a salir tu entrevista. Y también en nuestro Instagram, correportuvida.cl, vamos a poner todos los Instagram de ustedes, que es fs-paddle. Nicolás, me están preguntando, uno se inscribe, ¿con cuánto tiempo de anticipación? ¿Y cuál es el valor, más o menos, aunque no, si no lo quieres decir no importa, pero un valor asequible, un valor... ¿Y qué me gano? Cuando yo gane la categoría y me suba al podio, ¿qué me van a dar de regalo?
Perfecto. No, mira, de nuestros americanos, los valores de los americanos son 20,000 pesos por persona. Eso incluye un kit de iniciación que dentro de nuestras 30 marcas que nos auspician, recibes una cuponera digital con diferentes... beneficio en cada marca, además de un overgrip de Animal Paddle y una bebida hidratante sueros.
Ya.
Eso va sí o sí en tu kit de iniciación de cualquier participante. Además de los 9 partidos que ya comentamos, nosotros también, gracias a algunos oficiales, por ejemplo, Sabin nos oficia con un punto de vías caliente, entonces también tenemos ahí una opción eco-friendly. Si tú llevas tu taza, puedes tomar té, café, mate, las veces que tú quieras gratuitamente. También un punto de salud, punto saludable de donde hay snacks, barritas, plátano, etcétera, cosas que tú puedas en el fondo alimentarte mientras desarrollas tu torneo. Los ganadores, nosotros premiamos en igualdad a todas las categorías.
Ya, me gustó eso, ¿ya?
Sí, en el fondo nosotros apelamos a que sea un buen espacio de compartir y que las categorías no compitan entre ellas, sino que todas las categorías reciban la misma premiación. Y ahí hay un mix de premios de todos nuestros auspiciadores, Naturalist, Lifestyle, los mismos Suerox, Estilosa, los mismos complejos, así que en verdad que hay un premio y un kit bastante grande, además de la medalla especial también, que Cuños Yáñez crea unas medallas especiales también de plástico reciclado, que es una medalla única que también recibe ahí como ganadora.
Sí, oye, yo estuve viendo, porque de hecho yo soy amiga de Pascal Bunster, que recién también ganó ahí con su dupla. Somos amigas vecinas, bueno, más bien de su mamá con la que yo juego. Y es bien choro el kit de premio, por eso te lo preguntaba. Oye, estaba sacando cálculos con súper fácil, súper básico. Y son 40,000 pesos entonces por la pareja para inscribirse. Son 9 veces que juega. Si uno lo lleva a número, no es nada de caro, porque una cancha, la más barata, en el horario más bajo... 10,000 pesos hasta 30,000 pesos, y ahí uno juega harto más que una hora y media.
Sí, exacto, y además el tercer tiempo, algunos están donde tú también puedes.
Ay, qué entretenido.
Souvenirs,
ya,
sí, ¿verdad? Lo pasamos muy
ya,
bien.
me convenciste.
Más que inventada.
Ya, me convenciste. ¿Cuál es la próxima fecha para inscribirme?
La próxima fecha nosotros venimos el 20 y el 21 de agosto con Americano en Eco Padel, en la Florida, una excelente casa que nos recibe, una nueva casa. Y de ahí ya vamos a empezar con Animal Paddle, y ahí te vamos también a dejar invitar, que sea una sorpresa grande con 3 regiones en un tour de torneos.
Hoy el 20 y el 21, no puede ser solo el 21, que el 20 tengo que ir a correr un trail ahí a la Viña Veramonte en el Suzuki Climbing Tour.
Sí. Como te decía, si americano son 3 horas y el de damas está, y el mixto, damas D, damas C y el mixto, y el padre-hijo también están orientados hacia el domingo 21.
Ah, ya, de ahí soy porque el 20 voy a ir a correr, ya.
Perfecto, más que super. Bienvenida.
Ya te pasaste, un millón de gracias.
No, muchas gracias a ti por el espacio. Saludos a ti, Eduardo.
Ya. Chao, chao. Ahí conversando con Nicolás Yáñez, entonces parte del equipo de Full Spirit Eventos de Pádel en Santiago. Ya, pues, Eduardo. Vamos al pádel ahora. ¿Jugaste paleta en la playa alguna vez? Ya, pues, ahí en la calle, en el pasaje, yo jugaba paleta. Y como de repente nadie jugaba conmigo, yo jugaba frontón con una muralla, ¿no? Trataba de no pegarle a ningún vidrio, pero ahí. Así que a inscribirnos en este americano.
Cada fin de semana, Karin Giannini te motiva en ADN. Esto es Corre por tu Vida.
Corre por tu Vida en esta mañana, en este fin de semana, donde yo espero que todo el mundo esté o corriendo, o pedaleando, o bailando, o subiendo un cerro, o patinando. Los patines volvieron a salir a la calle, pero esta es una disciplina que tiene muchos años y también tiene varias aristas donde hay estilos diferentes de patinaje. Y buscando por aquí, tenemos, yo también corro por mi vida, esta sección. En Puente Alto se patina artísticamente y al parecer hace más de 10 años. Para saber de qué se trata, porque hay un club de patinaje artístico Alicante del Sol, estamos en contacto en este momento con su representante, Iván Montanares. Bienvenido, Iván.
Hola, Cari, muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos.
No, gracias a ti por haberte contactado con nosotros, con la producción, porque si no, no tenemos idea de lo que está pasando. Cuéntanos un poco, ¿cómo nace este club de patinaje artístico, que no es menor, porque hay que tener varias cosas, aparte los patines?
Exactamente, mira, nosotros hace un par de años, aproximadamente 10 años, partimos como en un taller del colegio, como una actividad extragramática del colegio para que las niñas pudieran patinar. Se tomaba como un taller, como una actividad parcial de los fines de semana. Después fuimos creciendo en el tiempo, fuimos avanzando, las niñas fueron, les fue gustando. Después, hace un par de años atrás, con todos estos eventos entre los temas sociales y los temas de la pandemia, fue muy complejo seguir en el colegio como taller, por lo tanto quedamos ya fuera del colegio, y ahí nos echamos la mochila al hombro y nos dimos la oportunidad y el desafío de formar este club.
Pero tú eres, Iván, disculpa, ¿tú eres profesor del colegio o eres apoderado?
Yo soy apoderado del colegio y dirigente del club.
Ah, ya.
Exactamente.
O sea, súper motivado el papá, po.
Sí, hicimos la motivación, un empeño importante de los niños, el entusiasmo. A mí me gusta este tema de organizar, de participar, y salimos del colegio porque no podíamos seguir acá y nos acogieron en una junta de vecinas acá de Puente Alto y nos atrevimos y dimos el salto de pasar de un taller a un club deportivo registrado en el Instituto Nacional del Deporte. Y en base a eso, hoy día tenemos hartos desafíos de seguir creciendo.
Oye, ¿cuántos niños participan en este patinaje artístico y son todos hombres, todos mujeres, mixto?
Mira, en la actualidad somos 28 deportistas.
Ya.
Es un deporte que en general es más femenino, pero tenemos a nuestro Facundo, que es el valiente dentro de todas las princesas. Son 28 deportistas, 27 niñas, un niño, y también cuando partimos nos definimos como un club que fuera receptor, que fuera integrador. Una condición para llegar a nuestro club no es necesario saber patinar, sino que tener las ganas de patinar.
Ah, qué bueno. Oye, ¿tienen un entrenador, una entrenadora? ¿Cómo son los entrenamientos?
Tenemos una entrenadora de patinaje artístico, Francisca Parra, que nos apoya ahí. Ya entrenamos 3 veces a la semana, 7 horas en total. Junto a ella también tenemos una profesora, María Teresa, que nos apoya con la preparación física. Y dos apoderados también muy motivados que nos apoyan, Catalina y Wilson, que nos apoyan con el tema de preparación física, también de preparación artística. Porque el patinaje tiene esta variable importante ahí de la expresión, de no solo la técnica.
No, claro, y la musicalización y el vestuario, es el muy vestuario, lindo.
Entre el brillo y el maquillaje, los eventos son todos harto brillo.
Oye, bastante. ¿Y dónde se están ustedes como o presentando? Porque tengo entendido que viene el primer campeonato, ¿no? Cuéntame un poco de eso.
Exacto, mira, nosotros como club pertenecemos a una liga, la Liga de la Pinaje Roller Queen, que reúne alrededor de 10 clubes o colegios también de la región metropolitana, que van teniendo participaciones mensuales. Y también dentro de este crecimiento que te contaba, nos atrevimos a organizar nuestro primer campeonato como dueños de casa, que lo vamos a presentar acá el 15 de octubre, con apoyo de la municipalidad, que nos facilitó una instalación de lujo, Gimnasio Gabriela, y ahí vamos a hacer los receptores de este campeonato, que va a reunir alrededor de 150, 180 deportistas, que varían entre de las más chiquititas, 4 años, a las más grandes, ya 20, 21 años de edad.
Oye, Iván, ¿y de dónde vienen los otros equipos a este campeonato?
Tenemos de San Joaquín, tenemos de Buin, La Florida, Recoleta, Independencia, y unos invitados desde Calama también, que son muy motivados y participan en esta liga, y ya nos confirmaron su participación en el campeonato de nosotros, y a la inversa, nosotros también vamos a participar en el de ellos, que se organiza en el mes de noviembre.
Oye, y este primer campeonato, el 15 de octubre, me da la impresión de que va a ser el primero de muchos. Las mamás, los amigos, las pequeñas, los pequeños que están escuchando el Corre por tu Vida, que en esta sección podría ser Patina por tu Vida.
Exacto.
¿Dónde pueden llegar a mirar o a enterarse más o a inscribirse? ¿Y qué necesitan? ¿Qué tipo de patines, por ejemplo, necesitan?
Claro, mira, nos pueden contactar. Lo más fácil es que nos puedan contactar a través de Instagram, @ Patina Alicante.
Ya.
Ahí les podemos contar, tenemos varias publicaciones, les podemos contar dónde entrenamos, dónde nos reunimos, y también de estos eventos en particular del campeonato del 15 de octubre. Para participar de nuestro club se requiere las ganas, desde los 4 años, que es la edad recomendable, ¿cierto? Entre niñas tenemos varias chiquititas de 4 años, y para partir con patines de juguete, entre comillas, es como para poder pararse, ¿no? Pero ya en los primeros semanas tienes que tomar un patín que se llama de bici.
Ya. Oye, ahora que dijiste patines como de juguete, típico que le regalan a todos los niños para la Navidad, claro, o para los cumpleaños, y ahora cuando se dan las condiciones más amigables, uno saca los patines, pero lamentablemente nuestras calles, nuestras veredas no están hechas para eso. ¿Hay algunos lugares que tú recomendarías como para que vayan a probar? Porque yo creo, o sea, yo tuviera a mi hija chica en este minuto, ya estaría ahí llevándola a Puente Alto, pero bueno, ya están grandes, no están ni ahí ni conmigo ni con los patines, pero los más pequeñitos que están escuchando.
No, de todas maneras, es difícil, efectivamente, no es tan común encontrar canchas adecuadas para patinaje artístico. En general son multicanchas que se adaptan, pero aquí en Puente Alto tenemos la oportunidad de contar con un patinódromo municipal, tanto para patinaje artístico como para patín carrera, y también hay unos patinódromos más menores para efecto de que las niñas puedan ir a jugar. Yo recomiendo, independiente del lugar donde estén, una multicancha, siempre limpiar la cancha, barrerla dentro de lo posible para que las pequeñas piedras y todo eso no vayan dañando los patines.
Claro.
A medida que el patín es un poquito más específico, requiere ciertos cuidados.
Y bueno, y también a propósito de cuidado, todas las precauciones, o sea, casco, rodilleras, codera, mínimo.
Exacto. Mira, para partir, para tomar confianza, claro, esas son las recomendaciones mínimas, pero ya prontamente, dado que esta técnica tiene la parte artística, en general las niñas ya, o deportistas, luego van avanzando y tomando confianza, y finalmente las presentaciones son solo en patín.
Claro.
Solo con patín, porque la rodillera o el casco queda como fuera del contexto de la malla, de los brillos.
No, claro, pero para aprender, como uno se va de porrazo y se va de popín hartas veces, entonces... estamos conversando con Iván Montanares, es representante del Club de Patinaje Artístico Alicante del Sol en Puente Alto. Ustedes, ¿cómo se financian? Aprovechemos de hacer un llamado, si necesitas algo, usa los micrófonos de Corre por Tu Vida.
Mira, en general, dentro de este compromiso que tomamos de asumir un club, y como te contaba, de tener un club que es inclusivo en el sentido de que no está limitado, solamente se requieren las ganas de patinar, no requiere saber patinar. También buscamos que sea social, en el sentido de que esté abierto a la mayor cantidad de personas. En ese sentido somos tenemos una mensualidad que es mínima, con eso nos autofinanciamos y logramos hacer todo esto que te comentaba, de la entrenadora, profesora de expresión artística que nos apoya, profesores de preparación física, más el arriendo del lugar, que también la Junta de Vecinos nos recibe ahí con un costo mínimo, y con eso logramos hacer en realidad magia para poder funcionar. Y eso es lo que nos motiva también, de poder llegar a las más personas posible. Y en ese sentido, claramente, aprovechar los micrófonos para quienes nos quieran apoyar en términos de equipamiento deportivo, para mejorar la preparación física, o por algún apoyo de algún auspicio en particular para la ejecución del campeonato. Para nosotros,
todo es bienvenido.
Bienvenido, y en ese sentido también súper transparente. En el sentido de preferir el apoyo directo en elementos y no en dinero, porque nos gusta esa parte de que sea todo transparente y funcione más claro.
O sea, de todas maneras.
Directo al usuario, a la niña.
Perfecto. ¿Dónde te ubican? ¿Dónde te ubican todas estas personas que quieren aportar?
Mira, si puedo dar mi teléfono.
Mira, yo lo puedo subir después, porque la mayoría de la gente hasta ahora está haciendo deporte y no sé si tienen buena memoria, pero ¿tienes algún Instagram o algún correo o alguna?
Lo más directo, el correo es @patinalicante.
Espérate, @patin.
Alicante,
ya.
Exacto, en la página de Instagram, y también mi correo personal, @montanares.
Ya.
@gmail.com.
Ok, pero yo creo que por Instagram es más rapidito, @patinalicante. Oye, Iván, te pasaste un millón de gracias, te dejo para que sigas supervisando ahí y chequeando los entrenamientos de fin de semana de este lindo club de patinaje artístico Alicante del Sol.
Muchas gracias, Karin, por la oportunidad, por invitarnos a tu programa y también dejarlos cordialmente invitados, ya si pueden acompañarnos, ya sea en nuestro campeonato o en algún entrenamiento. Nuestras puertas quedan absolutamente abiertas para que te animes también y hablemos sobre patines. Pues.
De todas maneras, te pasaste, ¿ya? Gracias.
Ya, Karin, muchas gracias a ti.
Ya, chao, chao.
Chao.
Oye, yo he patinado un montón. Tengo patines en línea, me acabo de acordar, en algún rincón de la bodega. Están ahí durmiendo todas las arañas de la comuna, pero no importa. ¿Tú patinaste, Eduardo? Nunca. ¿Por qué? ¿No te llamaba la atención? ¿A la gente le da miedo? Es que lo tuyo es la bici. Sí, pero... Sí, lo tengo. El pobre hasta sueña con las bicicletas. Ok, nosotros seguimos aquí en el capítulo... Oye, 205. ¿Qué me decís? Sigamos sumando.
Cada fin de semana, Karin Giannini te motiva en ADN. Esto es Corre por tu Vida.
Cerrando entonces el capítulo de hoy de Corre por tu Vida. Ya no nos vemos hasta... el próximo mes, que será agosto, el próximo sábado y domingo desde las 9 de la mañana. Hoy vienes llegando tarde. ¿Quieres escuchar todo el programa completo con los tres invitados que tuvimos? Bueno, en Spotify está todo el programa. Eduardo Tapia, un millón de gracias. Una nueva aventura de este Corre por tu Vida, porque la vida no va a correr por ti. Chao, chao.
Hasta aquí el entrenamiento de hoy. Nos encontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de Corre por tu Vida, junto a Karin Giannini. Esto fue Corre por tu Vida, un espacio para la vida sana en ADN Podcast.